Amados hermanos de la Iglesia de Dios en Lana, y donde quiera que nos vean, paz a vosotros. Gracias a nuestro Padre que nuevamente nos permite meditar la palabra de Dios con el objeto de edificarnos y de vivir la palabra del Señor. Ya se nos acerca la cena del Señor, el memorial de nuestro Señor Jesucristo. Este viernes 26 de marzo llevaremos a cabo nosotros la celebración de la cena del Señor. Y es necesario que hagamos un recorderis sobre cómo fue la Pascua, por qué se originó y todo eso relacionado más tarde con la vida espiritual. Es muy importante. Así que cuando ya venga el día de la cena del Señor, estaremos más conscientes de lo que estamos haciendo. Recordemos que en Romanos, en el capítulo 15, verso 4, dice que las cosas que antes fueron escritas, para nuestra enseñanza fueron escritas. Y en Primera de Corintios, capítulo 10, verso 11, dice que las cosas que les acontecieron a los israelitas fue para un ejemplo de nosotros, para aprender a no imitarlos a ellos, sino evitar el fracaso, porque solamente de 19 años para abajo entraron a la tierra prometida. De 20 años para arriba, dice la palabra en Números, cayeron en el desierto. Qué triste. No supieron valorar la Pascua del Señor. Bien, entonces nuestro tema se intitula La Pascua. La fiesta de la Pascua judía enfatiza la liberación del pueblo judío de la esclavitud egipcia. Otra vez, la Pascua es la fiesta judía que enfatiza la liberación del pueblo judío de la esclavitud que tenían en Egipto. Allí estuvieron por 400 años esclavos en Egipto. Y vamos a analizar por qué estuvieron allí, qué dijo Dios al respecto. Como siempre, vamos a ir a Génesis, que es la llave para abrir la puerta del entendimiento de la Sagrada Escritura. La anunciación de la esclavitud la encontramos precisamente en Génesis. Esa esclavitud en Egipto estaba ya predicha en Génesis. Vamos a analizar el capítulo 15, versos 13 y 14, cuando Dios hizo un pacto con Abraham y le reveló que sucedería a su descendencia que iban a bajar a la tierra de Egipto. Dice, y dijo Dios a Abraham, ten por cierto que tu simiente será extranjera en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. Esto sucedió en Egipto. Dice, mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirán. Y después saldrán allí libres con grandes riquezas. Eso está escrito en Génesis capítulo 15, verso 13 y 14. Ya Abraham estaba advertido de esa esclavitud por 400 años en número redondo. Éxodo lo confirma en capítulo 12, verso 40 al 42. Dice así, ¿cómo confirma ese pacto de Dios con la simiente de Abraham? El tiempo que los hijos de Israel vivieron en Egipto fue de 430 años, más específicamente. Cuando Dios le dice a Abraham, se lo dice en número redondo, 400 años. Pero cuando ya se describe, dice 430 años. Y sucedió al cabo de los 430 años, en aquel mismo día, todos los ejércitos de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Esta noche, dice Éxodo 12, esta noche es noche de vigilia para Jehová por habernos sacado de la tierra de Egipto. Fue noche de libertad. Esta noche es para Jehová, para ser guardada por todos los hijos de Israel, por todas sus generaciones. Según una de las cronologías, ponen la salida del pueblo de Israel de Egipto en el año 1491 antes de Cristo. Para este tiempo han pasado 3512 años de la celebración de la Pascua. Imagínese usted cómo se cumplió la palabra de Dios. Por todas tus generaciones, y los israelitas siguen celebrando la Pascua generación tras generación, porque fue palabra de Dios. El Nuevo Testamento también confirma esto mismo. Y es necesario que enfaticemos que en la palabra de Dios se enfatiza no solamente en una parte, sino, como dijimos, en Génesis se abre la puerta y empezamos a confirmar lo que está escrito en Génesis. En Hechos capítulo 7, verso 6, en el discurso de Esteban, dijo, Dios dijo así, que sus descendientes serían extranjeros en tierra extraña y que serían esclavizados y maltratados por 400 años, aquí vuelve a repetir la misma fecha que en Génesis, por 400 años, y dice la última parte del verso 7, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar, o sea, en la tierra prometida. De manera que la Pascua tiene sus raíces en Génesis, se confirma en Éxodo, y el Nuevo Testamento, a través de la predicación de Esteban, acaba de confirmar que exactamente fue una de las predicciones de Jehová para Israel. Esclavos y luego yo los liberto. Pongan en su mente este punto de vista, porque luego lo vamos a aplicar a nuestra vida espiritual, mis queridos hermanos. Muy bien, iniciamos el tema de la Pascua. ¿Qué significa literalmente la palabra Pascua? Tiene dos explicaciones. La palabra Pascua tiene dos explicaciones. Primero, viene del hebreo Pesaj, quien procede de la raíz hebrea, pasaj. Este verbo significa saltar, pasar por encima. Porque el ángel de Jehová pasaría por encima de la casa de los hebreos sin herir al primogénito de los israelitas. Y sí iba pasando las casas de los egipcios, iba hiriendo a todos los primogénitos egipcios. Fue la décima plaga que Dios derramó en la tierra de Egipto para la liberación del pueblo de Israel. Por esa razón se llama Pascua, porque saltaba el ángel cuando llegaba a una casa de Israel, la saltaba, pasaba por encima, y al encontrar una casa egipcia, entonces ejecutaba al primogénito egipcio. Era una plaga contra Egipto. En la Biblia hebrea dice así, Éxodo 12, 26. Y cuando os pregunten vuestros hijos, ¿qué significa eso para vosotros? Preguntaban los hijos. Respondían los padres. Y les responderéis. El mismo Jehová le está diciendo a los padres que iban a responder a los hijos. Sacrificio de Pascua es para el Eterno. Sacrificio de Pascua es para el Eterno. Y agrega que pasó de largo, que pasó de largo las casas de los hijos de Israel cuando hirió a los egipcios, quedando libradas vuestras casas. Eso tenía que repetírselo el padre al hijo hasta el día de hoy. Éxodo 12, 13 agrega, y la sangre que mostraréis en el dintel y en los postes de la puerta servirá por señal para que yo, Jehová, al verla, pase por alto vuestras casas y así no sufriréis la plaga exterminadora con que heriré a la tierra de Egipto. Y conservaréis la memoria de este día y lo festejaréis por festividad para el Eterno por todas vuestras generaciones. Entonces ya dijimos que hasta el día de hoy se sigue celebrando. Empezó en 1491 antes de Cristo y ha seguido a través de los siglos hasta el día de hoy. Es una de las fiestas de Jehová. Esa es la primera explicación. Pascua significa saltar, pasar por alto, según las raíces hebreas. Segunda explicación. Viene del sustantivo hebreo Pesaj, que se usa en sentido técnico únicamente, en sentido técnico. Y se puede referir a dos cosas. Como un festival, cuando dicen la Pascua es un festival, o cuando dicen la Pascua se refiere al cordero que sacrificaban en la fiesta de la Pascua. Dice, por ejemplo, Éxodo 34, 25. No ofreceréis la sangre de mi sacrificio con pan leudado, ni se dejará nada del sacrificio de la fiesta de la Pascua. Claramente dice Éxodo 34, 25, la fiesta de la Pascua. Es un término técnico. Y puede referirse, aparte de fiesta, al cordero. Dice Éxodo 12:43. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extranjero comerá de ella. ¿A quién se refiere? Pues no se va a comer a la fiesta, se va a comer al cordero. Pero no dice al cordero, sino dice la Pascua, comerá de ella, de la Pascua, refiriéndose a la ofrenda, a la víctima, al cordero. Así que esas son las dos explicaciones de la palabra Pascua. Ahora analicemos el ritual y lo compararemos a nuestra vida espiritual. Porque Pablo dice que Cristo es nuestra Pascua. Por eso, con base en eso, es que vamos a comparar la Pascua del Antiguo Pacto con la Pascua espiritual del Nuevo Pacto, que es Cristo. Así lo dice Primera de Corintios, capítulo 5, versos 7 al 8. Dice así Pablo: desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva, panes sin levadura, como lo son en realidad, Porque Cristo, nuestra Pascua, ya ha sido sacrificado. Así que, dice Pablo, celebremos nuestra Pascua espiritual, que es Cristo Jesús, la víctima, el Cordero de Dios. Celebremos nuestra Pascua, no con la vieja levadura, que es la malicia y la perversidad, sino con pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad. Así que con base en que Pablo dice que Cristo es nuestra Pascua, por eso vamos a comparar el rito de la Pascua del Antiguo Testamento con lo que hizo nuestra Pascua, que es Cristo Jesús. Y si aquellos no valoraron la liberación que Dios hizo de Israel de la esclavitud de Egipto, nosotros sí debemos valorarla. Especialmente porque fue con la sangre de Cristo Jesús. Empecemos las comparaciones. Éxodo 12, 1. Ese es el capítulo donde está descrita la Pascua. Pero va, entramos de una vez de lleno. Éxodo 12, 1 dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto. Les habló en la tierra de esclavitud, cuando eran esclavos. ¿Cuándo nos ha hablado Jehová a nosotros? Cuando estábamos esclavizados en el pecado. Así que aquí les está hablando a ellos, allá en la esclavitud. Habló Jehová a Moisés y a Aarón. A nosotros, los pecadores, estando en el mundo, en el Egipto espiritual, Jehová nos habló por medio de sus siervos. Nos dieron la palabra de la salvación, la palabra de Jehová, estando allá en el mundo. Porque estábamos en el mundo, esclavos, como los israelitas, estábamos esclavos, haciendo también lodo con los pies, enlodándonos en todas las inmundicias. Pues allí nos vino la palabra de Dios. Acuérdese, hermano y hermana, cuando le dieron a usted la palabra por primera vez. Yo lo tengo aquí como que si fuera hoy mismo. Exactamente. Seguimos con Éxodo, ahora, verso 2. Este mes será para vosotros el principio de los meses. Será el primer mes del año para vosotros. Imagínense, inició el Señor una nueva etapa en la vida de los israelitas. Este mes en que les estoy hablando va a ser el primer mes del año. ¿Cuál fue ese primer mes del año? Nisan o Aviv. Y ese primer mes del año, con él se inicia toda la ceremonia que se le brinda a Jehová a través de las festividades que Dios les ordenó. Pues cuando Jehová nos habló espiritualmente, estando nosotros en el mundo, ¿qué principió para nosotros? Una nueva etapa, una nueva era espiritual. Y a partir de ahí, de ese mes espiritual de Nisan o Aviv, empezó una nueva vida para nosotros. Un nuevo año para nosotros. Aquellos años en Egipto espiritual del mundo fueron años de lodo, de esclavitud, de látigo, de inmundicia. Pero cuando ya Dios nos habló, allí empezó una nueva etapa. Así debe ser en la vida real. Como fue con Israel que salieron, así nosotros salimos del mundo. Salimos de Egipto porque empezó nuestra nueva etapa, el año nuevo para nosotros espiritualmente. Por eso dice Primera de Corintios 5, 7, celebremos la fiesta, celebremos la Pascua, pero no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, no con aquel espíritu que teníamos esclavos en el pecado. Ahora dice Pablo, dice, ¿cómo vamos a celebrarla? La vamos a celebrar, dice Pablo, ya no con la levadura vieja, sino en ácimos de sinceridad y de verdad. Allí era malicia, allí era pecado, ahora sin malicia, sinceridad y verdad, porque ha empezado un año nuevo para nosotros. Seguimos con el verso 3, Éxodo 12, 3. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, el día 10 de este mes, Nisan o Aviv, cada uno, cada persona, tomará para sí un cordero, según sus casas paternas, un cordero para cada casa. Cada jefe de familia iba a tomar un cordero para él y para su familia que él representaba. No podía fallar ninguno. Todos los hombres mayores de edad iban a tomar un cordero para él, lo iban a apartar el día 10, como vamos a ver adelante. Entonces, espiritualmente, cada uno de nosotros, los que escuchamos la palabra de Dios, tuvimos nuestro 10 de Nisan, espiritualmente hablando. Los hebreos, el 10 de Nisan, fueron y tomaron al cordero y lo llevaron a su casa. Y ahí lo tuvieron por 4 días. Nosotros, cuando escuchamos la palabra de Dios, tomamos al cordero, que es Cristo Jesús, y lo trajimos a nuestra casa, que es nuestro ser, nuestra persona. Por eso Cristo vive en nosotros. Esto es muy hermoso, hermanos. Ahí empezó nuestro 10 de Nisan, cuando aceptamos al Cordero de Dios y lo apartamos en nuestro corazón. Se acabó Egipto, se acabó eso. Estamos ahora ya encerrados en nuestra casa. Los israelitas se encerraron desde el 10 de Nisan. Estaban con el cordero aparte porque ya venía el 14 en que lo iban a sacrificar. Sigue diciendo Éxodo 12:5. El cordero será un macho sin defecto. Note por qué Cristo, Pablo dice, Jesucristo, hombre. Ya estaba dicho acá, Éxodo 12:5. El cordero será un macho sin defecto de un año. Lo apartarás de las ovejas o de las cabras. Pero solo todos fueron a tomar de las ovejas. Ahora en la gracia, ¿cuál es ese cordero que nosotros hemos apartado para nosotros? Es el cordero, es el verbo de Dios, que se hizo carne y habitó entre nosotros, como el Hijo del Hombre, sin defecto. El cordero sería macho sin defecto. Jesús se hizo hombre sin defecto, pero era el verbo que se hizo hombre, según Juan 1:14. Al oír la voz de nuestro Padre, hemos apartado para nosotros a Jesucristo hombre entre los demás hombres. Ya no ponemos nuestra mirada en los hombres. Ahora hemos apartado al Cordero, a Jesucristo hombre, para nosotros, para disfrutar de las ganancias que este Cordero de Dios alcanzó en favor de nosotros, como lo vamos a ver más adelante. Así que, hermana, hermano, ya no ponga su mirada en los hombres, sino solamente en el Cordero que usted ha apartado para usted, Jesucristo, hombre. Tratemos de imitarlo, como él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando en el mundo íbamos a hallar descanso para nuestras almas, imposible. Sigue diciendo Éxodo capítulo 12, verso 6. Y lo guardaréis hasta el día 14 del mes de Nisan. Entonces, el día 14, toda la congregación de Israel lo inmolará, cada uno en su casa, entre los dos atardeceres. Entre los dos atardeceres, en la tarde, cuando ya va a entrar el 14 de Nisan, van a inmolar al Cordero, cada uno en su casa. Y mire lo precioso de la palabra. Jesucristo fue crucificado exactamente un 14 del mes de Nisán. Exacto. Él murió el 14 del mes de Nisán, como murieron los corderos allá en Egipto, sacrificado por cada varón de cada hogar. El 14 de Nisán sacrificaron a esos corderos. Ahora en la gracia es el Cordero de Dios. Es sacrificado. Entonces, hermano, hermana, dese cuenta el privilegio que tenemos nosotros ahora en la gracia. Aquellos, pues, de una manera literal, y obviamente se manifestaba la gloria de Dios, claro que sí. Pero ahora es espiritual, hermano. Tienes que apreciar lo que tú conmemoras en la ceremonia de la Santa Cena, o de la Cena del Señor, o como quieras tú llamarle. Hermano, debes hacerlo con todo respeto, con toda conciencia, con todo conocimiento. No fue un cordero material, no, fue el Cordero de Dios. Así estaba profetizado en Isaías 53, verso 7. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero. El Cordero de Dios fue llevado al matadero, a la cruz del Calvario. Fue llevado. Pero él mismo se ofreció. Él ya no abrió la boca para que hicieran de él lo que ya Dios había determinado, que tenía que pagar el precio con su sangre. ¿Para qué? Para librarnos de la esclavitud egipcia. Qué precioso, hermanos. Por eso dice el verso 5 de Isaías 53, él fue traspasado por nuestras rebeliones, sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Así dice la versión Nueva Internacional. Esto es una cosa muy, muy hermosa, hermano. Gracias a Dios. En Éxodo, sigue diciendo Éxodo capítulo 12 y versículo 7. Ahora verso 7. Acabamos de analizar Éxodo 12, 6. Lo guardaréis hasta el día 14 del mismo mes. Ahora seguimos con Éxodo 12, 7. Una vez que inmolan, que sacrifican al cordero, entonces brota la sangre del cordero y con tazones, con recipientes, recogen la sangre del cordero. Tomarán, dice, parte de la sangre del cordero y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las puertas de las casas donde van a comer al cordero. No solamente era sacrificar al cordero, sino tenían que hacer esa ceremonia, recoger su sangre en un recipiente y luego con cierta hierba que ahí mismo dice en Éxodo, la mojaban esas hierbas y salpicaban el dintel y las columnas de la puerta con la sangre del cordero. Imagínense, ¿por qué? Precisamente porque iba a venir el ángel que iba a aniquilar al primogénito egipcio, y al ver la sangre en el dintel y en las columnas de la puerta, saltaría el ángel, pasaría por encima. La sangre serviría de protección, la sangre serviría de señal. Esta décima plaga contra los egipcios no es contra ustedes, pueblo mío. Es contra los que lo han subyugado por 430 años. Ustedes van a estar protegidos, pero hagan esto. El 10 de Nisán, tomen al cordero. Tómenlo para ustedes. Guárdenlo en su casa hasta el día 14. El día 14, entonces sacrifíquenlo. Pero esa sangre la van a poner aparte en un recipiente. Y de esa sangre del cordero, no de nadie más, sino del cordero, la van a poner en el dintel de la puerta de entrada y en los postes de la puerta, para que el ángel vea esa sangre y salte Pascua, Pesach, para que salte, para que pase por encima. Y así fue, hermano. Ni un primogénito israelita fue tocado. Solamente murieron todos los primogénitos egipcios, porque fue la décima plaga que les iba a dar la libertad completa de la tierra, de la esclavitud egipcia. Así ahora nosotros, hermano, desde el momento en que aceptamos a Cristo y lo agarramos para nosotros, desde el 10 de Nisán lo apartamos, y llega el momento del 14 de Nisán en que nosotros aceptamos el sacrificio de Cristo y tomamos su sangre y la untamos en nuestra memoria, en nuestra mente y en nuestro corazón, en el dintel y en los postes de nuestro corazón, y aquí en la mente, en el dintel de la mente, para que sea señal que somos hijos de Dios y que tenemos que ser librados de la ira que vendrá. Pero veamos por un momento el valor de la sangre del Cordero de Dios. Hermano, el viernes 26 de este mes vamos a celebrar la cena del Señor. Pero no lo tomemos como una festividad más, un día más. No, hermano. Hagamos conciencia. Vamos a valorar esa sangre con la cual estamos marcados delante de Dios. Cuando venga la ira, no nos tocará. Vamos a ver algunas explicaciones de la sangre del nuevo pacto. Escúchalo. Hebreos 13:20. Y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante, ahora escucha, con mayúscula, la sangre del pacto eterno. La sangre del pacto eterno. ¿Por qué pacto eterno? Porque desde la eternidad el Padre y el Hijo planearon nuestra redención al hacerse el Verbo carne y derramar su sangre en la cruz del Calvario. Ya era un pacto eterno. Tú estás participando de la sangre del pacto eterno, hermano y hermana. No es el pacto con Abraham. Eso está bien, fue el principio. Hubo un pacto con Jehová, con Abraham, etc. Pero ahora es el pacto eterno. No que no tenga valor el pacto de Abraham. Ese es el principio, como dijimos en Génesis, el principio para llegar a entender toda la palabra de Dios. Y ahora es la sangre del pacto eterno. Escucha primera de Pedro 1, verso 20. Dice así. Porque él, con mayúscula hablando del Cordero, estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Escucha esto. Pacto eterno desde antes de la fundación del mundo. El pacto entre el Padre y el Hijo, que el Verbo se hiciera carne y derramara su sangre por nosotros y nos liberara del Egipto espiritual. ¿Te parece poco eso? ¿Te parece basura? No es la sangre de un corderito, ni la sangre de un humano, o de un ángel, o de un arcángel, ni siquiera de un querubín. Es la sangre del Verbo hecho carne, hermano. Estás marcado con eso para ser librado. Imagínate el poderío, el inicio de esa sangre a través de un pacto eterno. Qué cosa tan hermosa, hermano. Segundo punto. Ahora nosotros espiritualmente hemos sido rociados. Los israelitas rociaron, asperjaron así, con esa hierba, la sangre así, la asperjaban. Ahora nosotros hemos sido rociados también con esa sangre del Cordero de Dios. Como dice Primera de Pedro, capítulo 1, verso 1, última parte, y el verso 2. Fíjate bien cómo todo va coordinado. Elegido según el previo conocimiento de Dios Padre. Imagínate, otra vez. Tú has sido elegido, hermano y hermana, según el previo conocimiento de Dios allá en la eternidad, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo, y ahora subráyalo, ser rociados con su sangre. Hemos sido rociados con su sangre. Cuando escuchamos el mensaje, con nuestra mente se nos roció, con el corazón se nos roció la sangre de Cristo. La aceptamos y quedó como una señal, hermano. Y te digo una cosa, el diablo ve esa señal y nos respeta, porque estamos protegidos por Dios. El que comenzó en vosotros la obra, la perfeccionará hasta el día postrero. Es un pacto eterno, hermano. Date cuenta el valor de lo que es nuestra Pascua, Cristo Jesús. Y dice Primera de Pedro 1, verso 19, dice, con su sangre preciosa, como de un cordero sin tacha, sin mancha, la sangre de Cristo. ¡Qué privilegio tan grande! Entonces, ¿qué es celebrar la cena del Señor? Es algo maravilloso. Es participar de un pacto eterno. Es participar de la sangre del Cordero de Dios, hermano, hermana. No es una simple ceremonia de un culto. No es para lucirnos allí y que nos vean. No se trata de eso. Se trata de una comunión concreta y completa con el Señor. Los corintios, como la Pascua, cuando Jesús, antes de instituir el pan y el vino, pues comieron el cordero pascual. Era la cena de la Pascua. Entonces quedó eso de costumbre en la iglesia primitiva, hacer como una cena, y cenaban, y después de eso participaban del pan y del vino, exactamente como lo ha dicho Cristo. Pero ¿qué hicieron los corintios? Arruinaron, como siempre, la división. Los ricos llegando primero para comer lo mejor de la comida que llevaban. Los trabajadores del pueblo llegaban tarde por el horario. Cuando llegaban ya no, pues ellos no podían llevar comida porque estaban trabajando. Esperaban que los que habían llegado primero dejaran comida. Ya no había comida, tenían hambre. Los ricos, como tardaban mucho tiempo en esa ceremonia, bebían, ya estaban, dice Pablo, borrachos. Entonces, ¿qué hicieron los corintios? Desprestigiar, contaminar el solemne acto de recordar al Señor. Y dice Pablo, esto no es la cena del Señor. El apóstol se disgusta de ver a los corintios siempre carnales, siempre dividiéndose, siempre peleando unos con otros. Eso no es comer la cena del Señor, hermano. Qué triste, hermano. Muy bien, entramos al tercer valor de esta sangre. Esa bendita sangre está en el dintel y en los postes de nuestro corazón. Y estamos libres, como dice Apocalipsis 1, verso 5. Y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra, al que os ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados. Según la versión Nueva Internacional, Apocalipsis capítulo 1, verso 5. Y por su sangre nos ha librado de nuestros pecados. Nos arrancó del Egipto. Nos libró de esos pecados. ¿Usted recuerda cuáles eran sus pecados? Yo los recuerdo perfectamente. Y el Señor me apartó de eso. de la violencia, del pensamiento de muerte, de matar, de odiar, de horrible. El prostituido, pues al Señor ya lo arrancó de allí, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque es sangre que tiene poder, hermano y hermana. Número 5. Hubo un pago que se llama redención. Efesios 1:7. En él tenemos, en Cristo, en el Cordero de Dios, tenemos redención mediante su sangre. Jesucristo pudo haber venido como verbo hecho carne y dar discursos y dijo, bueno, ya terminé, ya tengo 33 años, ya les di la palabra, crean en mí, hasta luego regreso con mi Padre. No, Señor. Él tenía que llegar a la cruz a derramar la sangre, a pagar el precio. La redención es un pago. Es un pago. Redención significa recuperar a alguien por medio de un rescate. Entonces, la redención que estamos leyendo en Efesios 1:7 es la que describe a través de Cristo. Cristo pagó con su sangre, nos redimió, nos rescató del Egipto espiritual. Él pudo haber dicho, bueno, ya no son del mundo, vénganse para acá. Desde este momento no son del mundo, ahora son ustedes la iglesia. Y ya los cambié, con permiso, regreso con mi Padre. No, Señor. Tenía que llegar hasta la cruz del Calvario. ¿Y cómo sería eso de real que estando en el monte de los olivos orando, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, que pase este momento del sacrificio, pero no como yo, sino como tú quieras? Y dice Pablo que el Señor, el Padre, no escuchó la voz de su Hijo para rescatarlo de la muerte. Tenía que llegar a la muerte. ¿Por qué? Porque era el Cordero Pascual. Imagínate lo que vamos a recordar este viernes 26, hermano, hermana. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a llegar? ¿Borracha? ¿Vas a llegar borracho? No de licor, sino de odio, de enojo, de pleito, de contienda, de mala intención. ¿Así vas a llegar? ¿Esa es la cena del Señor? Tenemos que reflexionar, hermanos. Porque a veces solo agarramos las cosas como una religión, como un costumbrismo, una tradición, y perdemos lo que los corintios habían perdido, la realidad de hacer memoria de Cristo Jesús. Así que bendito sea el Señor. De manera que entonces vamos a terminar viendo el último punto. Imagínate el valor de la sangre. Estamos viendo el valor de la sangre. Sexto punto. Ahora somos, fíjate bien en esto, ahora somos la iglesia de Dios. Pablo dice en Romanos, la iglesia de Cristo. Claro que sí. Como dice Hechos 20, verso 28, última parte. Para pastorear la iglesia de Dios. Ahora escucha lo que sigue diciendo. La cual Él compró con su propia sangre. Hermano, la iglesia misma fue comprada con la sangre de Cristo. No simplemente fue apartar así como un rebaño. No, hermano, fue necesario que pagara el precio. La iglesia está comprada. Somos una iglesia comprada. Desafortunadamente nos hemos dividido en denominaciones y mega iglesias y otras pobres iglesitas chiquitas, pequeñitas. Y qué feo. ¿Cómo deformamos de veras? Y qué triste entre las mismas iglesias peleándose, dividiéndose, llevando gente tras de sí como que fuera política. ¡Qué horror! ¿Y vamos a celebrar la cena del Señor así? Preparémonos, hermano. Es tiempo de arrepentirnos. Es tiempo de arrepentirnos. La orden aquella noche de Pascua fue Éxodo 12, 22. Ninguno de vosotros saldrá de la puerta de su casa. El 14 de Nisan, nadie sale. ¿Por qué? Porque el que sale se muere. Entonces, hermana, hermano, te hago una invitación. No te salgas de la iglesia donde estás militando, donde tú eres miembro. Permanece, pero no confiando en el pastor, en la denominación, en que es una mega iglesia. No, en Cristo. Si Dios te llamó a esa iglesia, piensa en Cristo, que estás con Cristo. Lo demás ya es lo humano, pero eso, Eso no es lo importante. Lo importante es Cristo, el Cordero, la sangre de Él. Permanece, no te salgas. ¿Cuántas personas andan de vacaciones de iglesia en iglesia? Como jugando. No he entendido, pero ni siquiera, hermano, el tamaño de un cabellito. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Y así vas a celebrar la cena del Señor. Tienes que reflexionar. Es tiempo de arrepentirse. Muy bien. Séptimo punto. Por eso celebramos el memorial del Señor a través del pan y del vino. Primera de Corintios 10:16 dice, la copa de bendición que bendecimos, pregunta, ¿no es la participación de la sangre de Cristo? No se trata solo de tomar la copa para bendecirla. Hermano, no es lo importante en sí el líquido, lo que representa la sangre de Cristo. Imagínate los que van a santificar esta noche del 14 de Nisan el vino, hermanos que van a oficiar, piensen, ese es un símbolo de la sangre del Cordero de Dios, lo van a tener en sus manos para pedir la bendición. Tenemos que pensar que ya no es en malicia, en maldad, sino en ácimos de sinceridad y de verdad. Así que, hermanos, por favor, entendamos la sangre preciosa del Cordero de Dios. Muy bien, seguimos con el octavo. Es tan profunda la participación, fíjate en esto que vamos a ver para terminar. Es tan profunda la participación que tiene la iglesia con la sangre de Cristo. Fíjate bien, que el mismo Cristo lo expresó de esta manera que te voy a leer en la Biblia. Juan 6:54-56. Está copiado de la Biblia. Tú dirás, pero él tiene unas hojas. Sí, señor, pero yo lo copio de la Biblia para que no se me pierda ningún detalle. Ese es el punto. Así que mira la profundidad de lo que es la sangre de Cristo. Cuán profunda debe estar en ti. Juan 6:54-56. El que come mi carne y bebe mi sangre, dice, tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en aquel día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. No se trata de ser un caníbal, de comer carne literal, hermano. Aquí mismo en Juan capítulo 6, verso 63 dice, las palabras que yo os he hablado son de espíritu y son vida. Algunos de los discípulos que oyeron este sermón de nuestro Señor Jesucristo, dicen, no duras esta palabra, ¿quién puede oírla? Que hay que comer su carne y beber su sangre. No, eso no es, no podemos creer eso. Y dice que se apartaron y ya no andaban tras Jesús. ¿Por qué? Porque interpretaron literalmente, porque no tenían un sentido profundo de quién estaba diciendo eso. Las palabras del Señor Jesús eran espíritu y vida. Comer a Jesús es a través del oído, a través de la vista cuando lees la Biblia, a través del oído cuando escuchas el sermón y lo comes con tu mente y lo comes con tu corazón. Ahí lo tienes para darte vida. Hermano, mira lo que es la comunión con la sangre y la carne de Cristo. Por eso Él dijo, yo soy el pan de la vida. El que come no verá la muerte, tendrá vida eterna. Pero se trata de que tú hagas tuya la sangre de Cristo, hagas tuyo el cuerpo de Cristo, que tú seas el depositario de esa sangre y de ese cuerpo. Hermano, por favor, es una cosa altamente espiritual, no es material, no es solo ceremonias. Coloquémonos, por favor, hermano, coloquémonos como debe de ser. Obviamente no podemos terminar todo, hasta aquí vamos a dejar la comparación de lo que es la Pascua. En otra ocasión que me toque el turno, vamos a terminar sobre este tema. Por hoy, Vamos a dar gracias al Señor. Nuestro Padre, qué profundidad la tuya. Desde la eternidad tenías preparado este plan. Librarnos de la esclavitud egipcia. Pero, Señor, tenía que ser comprada la libertad. Ser redimidos con la sangre de tu Hijo, del Verbo, que tenía tu misma sustancia. Y quien dejó esa gloria, como dice la misma palabra, para hacerse carne y hueso y sangre, y comprarnos con su sangre. Y ahora Él quiere que esa sangre la hagamos parte de nuestro ser espiritual, su cuerpo parte de nuestro ser espiritual, del hombre interior espiritual. Señor, ayuda a tu iglesia, ayúdame a mí a comprenderlo. Ayuda a tu iglesia para que pueda comprenderlo. Que el 26 de este mes de marzo, que es el 14 de Nisan, que vamos a conmemorar la muerte de nuestro Salvador Jesucristo, muerte redentora, que en verdad lo hagamos como nunca antes lo habíamos hecho. Perdónanos si en lo que no hemos entendido, perdónanos si no habíamos entendido esto, Señor. Perdónanos si solo era ceremonia o si solo era por hacer números especiales. Perdónanos, Señor, qué insuficiencia la nuestra. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a comprender lo que tú quieres que comprendamos. Te lo pedimos encarecidamente en el precioso nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro.